En la dinámica del sistema empresarial tenemos factores muy importantes y muy diferentes a los de los estados. El riesgo, el apetito por riesgo, los incentivos y los pagos asociados, y también la disociación entre el político que maneja el estado y el empresario que maneja la empresa. Por ello yo creo que el progreso, y lo vemos, ha venido las grandes innovaciones, el desarrollo de productos, las grandes organizaciones industriales, las grandes inversiones. O sea, todo ha venido por parte de la empresa. Los estados han sabido, sin duda, poner orden, quizás poner subsidio, establecer buenas reglas, pero inventar productos, buena suerte.
Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast donde te llevamos a manejar mejor tu tiempo y dinero. Hoy tenemos una entrevista con Juan Ignacio Eizaguirre. Juan Ignacio hoy día es vicepresidente ejecutivo de Nexans, está radicado en París, Francia. Antes de eso trabajó en Kinyenko, del grupo Luxich, donde asumió como subgerente de desarrollo. Antes de eso estuvo en Harvard, donde hizo un MBA y un MPA, que es un Master of Public Administration. Y antes de eso se desempeñó como jefe de gabinete del presidente Piñera en su primer proceso en el 2010. Lo más divertido de todo es que Juan Ignacio nos escribió por Instagram, nos dijo que había escrito un libro que se publicó en Chile el año pasado y que ahora está en proceso de publicarse en España. Leímos el libro, nos encantó y lo invitamos al podcast para entrar en detalle en estas ideas del libro. Y en la entrevista que van a escuchar van a notar cómo se peina Juan Ignacio con todos estos temas que son muy interesantes. Es una entrevista llena de ejemplos, llena de historias que creo que todos podemos aplicar para el propósito nuestro, en nuestro trabajo, en nuestra vida del día a día y en las empresas en las que trabajamos también. Así que los dejo con una entrevista, un nuevo capítulo de Animales Financieros. Bienvenidos.
Animales.
Juan Ignacio, bienvenido al programa.
Hola Pablo, hola Francisco, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, animal.
Partimos siempre con la misma pregunta. Si tuvieras que ser un animal que guíe tu vida, ¿qué animal serías?
El búho.
Nocturno.
Nocturno, calladito, cazador. Encontrando ahí la oportunidad que está escondida y que es difícil de identificar, pero de un solo zarpazo la agarra y sale volando de vuelta. Y además es el animal preferido de mi hija, así que no había otra alternativa.
Primer búho del show. ¿Y eso del lado cazador es por algo de tu pega, algo laboral, como inversionista?
En la búsqueda, siempre mirando lo que pasa allá afuera.
Buenísimo. Oye, esta entrevista creo que la podríamos llevar por muchos lados. Ahí con Francisco los dos hablamos de tu libro, Despropósito. Tenemos harto que hablar de ahí. Pero antes de eso, creo que todavía estamos empezando el año. Estamos con muchas ganas de hacer cosas, esa visión positiva. Pero también hay cosas que nos inquietan y cosas que quizás llevan muchos años en gestación, de la globalización, caída de confianza en las instituciones y varias cosas que se van mezclando en lo que hoy diría podría ser un problema de falta de propósito de nosotros como personas, de las empresas, de las sociedades. ¿Cómo ves tú ese problema social?
Hoy día todos estamos aquejados de muchísimos problemas, y lo que vemos en Chile, pero también en muchos otros países, es que hay un hastío de la gente, de que los políticos, el sistema, la empresa, todo no se resuelve, que seguimos pateando el tarro agua abajo. Y de alguna manera se ha generado un cambio social en donde hay una crisis de liderazgo. Lo vemos, las instituciones no tienen legitimidad, los políticos no son respetados, etc. Entonces la gente ha comenzado a pedir a grito un llamado de liderazgo, de soluciones. Y lo que hemos visto es que justamente las empresas son más cercanas, más que el Estado, más que entelequias que se conocen poco, y a las empresas le han empezado a pedir soluciones. Los empleados, por un lado, por ejemplo, han empezado a pedirle una identidad. Buscamos trabajo tratando de identificarnos con lo que hace nuestra empresa. Somos en donde trabajamos. Porque muchas de las identificaciones que existían, la ideología, las naciones, los países, las religiones, las grandes familias, se han erosionado. Entonces hay una búsqueda insaciable en donde, de alguna manera, estamos mirando, buscando dónde nos encontramos. Las políticas de identidad han sido una respuesta que ha sido muy fuerte, pero hay otros que se han encontrado también pidiéndole a las empresas que le resuelvan su vida. Entonces hay todo un cúmulo de problemas en donde hay una oportunidad, pero también hay un llamado a hacer algo al respecto. Y ahí justamente ha aparecido todo el ESG, de las empresas que salvan el mundo, y nos hemos metido en un problema que yo creo más grave, que hay una gran confusión de a qué estamos llamados a hacer por la sociedad como empresa.
Interesante lo que decís de la búsqueda. Alguna vez vi un dato de que los millennials a los 30 años ya habían tenido al menos 3 pegas en promedio, que puede ser un poquito una respuesta a esto. Entré acá, no me gustó, y en esa búsqueda constante hace mucho contraste con lo que pasaba antes. Probablemente nuestros papás, nuestros abuelos, pueden haber muchas historias de que entraban a trabajar a una empresa y se quedaban ahí toda la vida, pero quizás con una visión de vida más impuesta, esto es lo que te tocó, versus cómo ha cambiado la humanidad a que hoy día tenemos más opciones. Y creo que ahí las empresas han jugado un rol fundamental. ¿Cuál sería para ti el rol que están jugando las empresas en el mundo en el que estamos viviendo?
Concuerdo totalmente. Antes quizás la gente encontraba su identidad o su misión de vida en, como decíamos antes, la religión, su familia, el país, como la nación. Y hoy día, poco es, oye, ¿qué hago con mi vida? Hay preguntas muy abiertas. Incluso hay fenómenos que hay mucha gente que cada vez está más sola en esta globalización y lo empieza a buscar en su entorno. Y tal cual, mucho millennial entra a un trabajo, entra a una pega, y dice, ¿sabes qué? No me convenció, yo pensé que aquí estábamos cambiando el mundo, pero la verdad no. O, oye, no me identifico porque esta empresa no está luchando contra el cambio climático. O sabéis que esta empresa no se pronunció respecto a los temas de diversidad como yo quisiera. Y me cambio, me voy. Lo que es un llamado a la empresa, justamente, ¿quién eres tú como empresa? ¿Cuál es tu visión? Y ahí empieza un tironeo diferente, pero la oportunidad efectivamente está ahí. En el sentido de que las empresas tienen distintas maneras de organizarse, de ser, de definir un propósito. Y al hacerlo, de alguna manera, interactúan con todos nosotros, que somos las personas, pero que como personas somos consumidores, empleados, inversionistas, vecinos. Y el punto es que hay empresas que son impávidas a esto y hay empresas que se la juegan y otras que se la juegan demasiado. Entonces la propuesta del libro es que en esta confusión de la empresa hay distintos modelos de empresa en cómo ser, que van a competir por recursos. Empleados, consumidores, inversionistas, y en todo ello van a competir. Y en esa competencia hay algunas que van a irles mejor, otras que les va a ir peor. Pero es la evolución, justamente en este ajuste a las necesidades de la sociedad, en donde algunas empresas se van a diferenciar y van a lograr mejor servir a la sociedad. Es un juego complejo, es un juego que requiere apuesta, pero justamente está creando una oportunidad, pero a su vez un tironeo donde algunos se pierden y otros logran encontrar la oportunidad.
Es un temazo, en verdad. Y lo primero que pienso con esto de como un millennial grandilocuente, me meto en una empresa y quiero cambiar el mundo, que pasé por eso y creo que mucha gente le ha pasado. Y veis empresas que tienen ese mensaje, como Notco, por ejemplo. Pero es algo que en verdad se puede aspirar la empresa común. Me gustó que dijeras como es una competencia y algunos se van a diferenciar o no. Pero ¿debería la empresa promedio pensar en todos estos temas o al final puede ser más una distracción que un beneficio real? Esa es como la duda que me genera, si es que en verdad vale tanto la pena pensar en todo este tipo de cosas o simplemente una empresa que tiene un negocio o una constructora hace las prácticas lo mejor que puede dentro de todo, no está dándole la solución al hambre del mundo, pero está haciendo bien su pega. ¿Cómo equilibro eso, como eso, esas ambiciones?
Yo creo que todos los que dirigen empresas debiesen reflexionar al respecto, porque al final hoy día estamos en una competencia brutal por talento, por recursos, pero no significa que todos tienen que tener la misma respuesta. No todas las empresas pueden ser Notco, no todas las empresas pueden ser Ørsted, que es una empresa increíble de energía, pero sí todas las empresas pueden tener una propuesta diferente. Y yo creo que, de nuevo, todos somos muy diferentes y todos tenemos intereses diferentes. Entonces, en esa segmentación yo creo que está el juego. Alguien dice, no, ¿sabes qué? Yo, la verdad, lo que más me importa es hacer deporte y salir en bicicleta o ir al cerro. Entonces, yo quiero una pega hasta las 5 de la tarde y que la gente sea buena onda y que me paguen lo que corresponde y ya está. Y esa persona va a ser feliz y quizás ese es el modelo que una empresa le va a proponer. Pero hay otras empresas que realmente necesitan gente que piense profundamente en cómo transformarse, que cambie brutalmente cosas que existen en el mundo, para lo cual, la verdad, requiere gente que dé mucho más de lo que está pidiendo. El ejemplo para mí, por excelencia, es Elon Musk. Elon Musk en cada uno de sus emprendimientos tiene un propósito brutal. Yo quiero llegar a la Luna, quiero llegar a Marte, quiero poblar Marte. Para lo cual creo una empresa en donde empiezo a armar cohetes que hacen un negocio, Starlink, que ponen internet con satélite, pero solamente porque quiero llegar a Marte. Y cuando tú empiezas a entender cómo funciona Elon Musk, es muy difícil trabajar en las empresas de Elon Musk. Porque básicamente él dice, yo necesito que tú estés completa y absolutamente comprometido con lo que estamos haciendo. Y eso es para un tipo de persona. Entonces, yo creo que todos debemos reflexionar, pero no todos tenemos el mismo modelo. No todas las automotoras pueden ser Tesla. Y de hecho, Volkswagen, cuando trabaja en la reducción de emisiones de motores de diésel, puede tener un impacto casi más relevante que Tesla en el medio ambiente. Y eso debe ser bien entendido. Hay ingenieros hoy día que están trabajando en los motores de combustión interna para reducir las emisiones que pueden tener un mayor impacto que el auto eléctrico. Y ese ingeniero va a estar apasionado por eso. Y quizá otro va a estar apasionado por el auto eléctrico. Y cada uno va a encontrar su lugar. Pero lo importante está en esa diferenciación en donde, por un lado, no cataloguemos una empresa buena, mala, verde, sucia, ¿no? Sino que veamos cómo podemos diferenciarnos y encontrar aquellos recursos, una oferta que sea suficientemente atractiva para aquellos a quienes buscamos. Y en esa competencia se va a jugar quién va a conquistar el futuro y quién va a quedar desplazado. Pero no podemos caer todos en la misma categoría.
Tengo una duda que a nosotros nos gustan los fundamentos, los cimientos de las cosas y de ir construyendo. Y nos estamos yendo ya hacia el mundo de la empresa, pero yo tengo una duda anterior y creo que tú eres una tremenda persona para responderlo. En una entrevista, no sé si te escuché a ti o a la persona que te entrevistaba, que decía este rol de la empresa como mecanismo para sustentar el progreso y dar mejor calidad de vida a los humanos que obviamente habitamos el planeta. Y yo suscribo y de acuerdo, creo que las empresas van a ser las que realmente hacen la pega, pero ¿por qué ahí no podrían estar los estados, los gobiernos? ¿O por qué es desde la empresa? ¿Y por qué no es desde los estados? Para poner un poquito como la filosofía de por qué tú sustentas esta tesis desde ahí.
Yo lo creo porque creo en los incentivos. Y creo que la gente se motiva en su vida por las cosas que puede lograr. Entonces, por supuesto, uno podría decir, oye, Lee Kuan Yew en Singapur, el tipo creó un progreso increíble en ese país. Yo creo que Lee Kuan Yew era un empresario, no era un político. Porque al final un político lo que realmente está llamado a hacer, de alguna manera, es mantener un orden, es empujar el progreso, etc. Pero lamentablemente el juego de los políticos, si uno lo pone en términos de incentivo, es muy diferente por el tipo de dinámica que se crea al juego de los empresarios. Porque el político pelea por votos. Y en esos votos se la juega cada 4 años, cada 3 años, cada 5 años. Pero el progreso no se da en 3, 4, 5 años. Las cosas se ordenan en 3, 4, 5 años. Pero las empresas están en una competencia por el futuro, no a 3, 4, 5 años, sino que están en una pelea por el largo plazo. Y lo más interesante para mí es que no hay un estado, sino que hay múltiples empresas. Y es la apuesta de las múltiples empresas con todas sus apuestas diferentes la que realmente trae el progreso. Las vacunas, por ejemplo, para el COVID. Si hubiese sido simplemente un estado, diga yo voy a hacer el siguiente progreso, versus múltiples iniciativas completamente diferentes de empresas que compiten entre ellas por conseguir un objetivo, yo creo que no hubiésemos tenido los mismos resultados. Entonces, esa competencia entre empresas, uno, en que ponen recursos limitados y a su vez compiten entre ellas apostando por cosas muy diferentes, con riesgos muy diferentes. El Estado, por otro lado, en lugar de apostar y jugarse el riesgo, lo que busca hacer es alejarse del riesgo, y con justa razón. Porque cuando un Estado toma riesgos muy grandes, ese político rara vez va a pagar las consecuencias. Va a ser la gente la que los va a pagar. En cambio, cuando el empresario toma un riesgo, es él quien va a pagar las consecuencias, pero también es él el que se lleva los réditos al frente. Entonces, en la dinámica del sistema empresarial, tenemos factores muy importantes y muy diferentes a los de los estados. El riesgo, el apetito por riesgo, los incentivos y los pagos asociados, y también la disociación entre el político que maneja el estado y el empresario que maneja la empresa. Por ello yo creo que el progreso, y lo vemos, ha venido las grandes innovaciones, el desarrollo de productos, las grandes organizaciones industriales, las grandes inversiones. O sea, todo ha venido por parte de la empresa. Los estados han sabido, sin duda, poner orden, quizás poner subsidio, establecer buenas reglas, pero inventar productos, buena suerte.
Me queda clarísimo. Pero y ahí obviamente creo que la parte de los incentivos es parte fundamental de por qué las empresas van a ayudar mucho al progreso, y al final creo en este objetivo de que todos vivamos mejor. Algunos pueden cuestionarlo, algunos no, pero yo sí creo que al final la mayoría de las empresas tratan de vendernos productos, servicios para que vivamos mejor, si no los consumidores no los compraríamos. Pero, ¿qué ejemplo se te ocurre de problemas en incentivos que puedan tener empresas para tratar de jugar un rol positivo para la sociedad?
Lo que pasa es que definamos primero cuál es el rol positivo para la sociedad. ¿Quién define lo que es un rol positivo para la sociedad? Esa es la pregunta de fondo, ¿no es cierto? Entonces, y aquí hay muchas miradas. Hay gente que dice que hay algunos iluminados que dicen estas son las cosas buenas para la sociedad. Y eso sucede, o realmente dice, oye, hoy día la Unión Europea está armando una taxonomía de actividades económicas, y que dice estas son las actividades que están ayudando a la transformación energética de Europa o del mundo, y estas son las que no. Cuando hicieron eso, al poco andar tuvieron que cambiarlo, porque tuvieron que reclasificar el gas natural y la energía nuclear como energías verdes, porque se dieron cuenta de que si es que no empujaban esas tecnologías, no iban a poder transicionar a una matriz limpia. Ejemplos hay muchos. Otros proveedores del auto eléctrico, dijeron el auto eléctrico es verde, pero muchos proveedores del auto eléctrico, de los sistemas eléctricos, de las distintas partes del auto, no eran clasificados como verdes o limpios. O sea, hacerse cargo de todo eso de una manera centralizada es muy difícil, porque nadie puede llegar a entender la complejidad de la matriz económica. La mirada alternativa es que la moralidad está en trabajar por aquello que la gente necesita. Elon Musk tiene un Twitter notable que dice: trabajar duro por nuestro camarada humano en esta tierra es profundamente bueno moralmente. Entonces, al final, si tú eres una empresa y estás solucionando un problema de la gente, ¿qué es la necesidad de un producto, un servicio, la creación de un producto innovador a menor costo o a mejor variedad o una cierta diferenciación? Estás resolviendo el problema a alguien. Y para mí, eso es bueno profundamente.
Está buena la definición.
Me acordé de... Sí, pues que es bueno. Cuando dijiste crear un nuevo producto para alguien, me acordé de un concepto del libro que mencionaba, la creación destructiva. ¿Podría explicar de qué se trata un poco eso? Porque creo que va mucho. Nosotros hablábamos de el mercado crece 10% al año porque la creatividad humana hace que nosotros avancemos como sociedad, pero avanzar significa romper cosas.
Tal cual. Hay tanto ejemplo en la historia, ¿no es cierto? Pero uno notable era cuando se inventó la electricidad y la ampolleta. Al inventarse la ampolleta, lo que pasó es que muchos de los sistemas económicos que existían en las ciudades cambiaron. Y entre ellos habían una serie de personas que iban todas las noches y prendían las luminarias a gas. Entonces me dijeron, no, ahora vamos a poner ampolleta. Armaron unas protestas gigantes. Entonces, esas personas efectivamente perdieron su actividad, pero la sociedad completa ganó porque había un sistema brutalmente más eficiente. Por supuesto, es un sistema dinámico. Probablemente y seguramente muchas de esas personas encontraron otra actividad, porque ese es el dinamismo de la creación destructiva. Antes habían carrozas, ya habían caballos, luego hay autos, ¿no es cierto? Y con cada uno de estos cambios hay algo que se destruye para crear algo nuevo. Y ahí está, de alguna manera, el corazón más relevante del progreso, que tiene que ver con la asignación de capitales. Estamos invirtiendo nuestros recursos, nuestro tiempo, al final un capital, es alguien que trabajó por ello, en aquello que nos va a mejorar nuestra vida. Y al hacerlo está desplazando otra cosa. Y lo importante, y de nuevo aquí viene el sistema empresarial, es que hay una libertad para que cualquiera aparezca y pueda ofrecer algo distinto. Y que ese distinto, sin duda, constantemente va a estar desplazando al que se quede atrás. Y volvemos a la pregunta de los estados. El problema con los estados es que hay un estado. Y en un país no hay una competencia por el estado. Entonces, cuando tú tienes un estado otorgando un servicio único, tienes un monopolio sin habilidad de romperse, de que alguien venga y disrumpa ese mercado, que es justamente lo que pasa continuamente en la economía abierta. Fue el gran cambio entre la Unión Soviética y, de alguna manera, la ganancia, la victoria del capitalismo al final cuando cayó el muro al final del siglo XX. Entonces, volvemos a esta disrupción del sistema abierto, del sistema en donde continuamente estamos compitiendo y donde creamos algo que seguramente va a dejar a otro atrás. Y lo más increíble es que empresas gigantescas terminan desapareciendo porque hay otras que aparecieron a hacer la competencia. Hoy día vemos General Electric. General Electric fue catalogada como la empresa del siglo a finales del siglo XX. Y hoy día General Electric es una empresa que se está partiendo en tres, llena de problemas. General Electric Aviation va a ser menos de un décimo de lo que alguna vez fue. ¿Por qué? Pues se volvió muy compleja, perdió el foco y vinieron competidores que hacían la pega mucho mejor y ofrecieron mejores productos, mejores soluciones últimamente para la gente. Y General Electric, a pesar de haber sido la empresa más grande del mundo, hoy día está atrás.
De hecho, hablamos de General Electric en nuestro segundo capítulo de Fundamento, el 79, o cuando hablamos con Diego y Cristóbal de Mal Capital Allocation. Pero volviendo un poco a este proceso del capitalismo y que gente se queda atrás, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Es el nuevo paso? ¿Es lo que nosotros como empresas y trabajadores deberíamos subirnos cambiarnos al auto en vez de seguir con los caballos?
Yo creo que sí. Yo creo que lo que yo creo personalmente es que la tecnología es neutra moralmente. O sea, no son ni buenas ni malas, sino que simplemente cambian cómo se hacen las cosas. Lo que nosotros hemos probado como seres humanos es que somos tremendamente inventivos. O sea, nos ocurren cosas. Es tan loco, es tan increíble que antes, no tengo la cifra exacta, pero aproximadamente el 50% de la población se dedicaba a producir comida para alimentarnos. Y la otra mitad hacía otras cosas, manufactura, etcétera, en la ciudad. Hoy día en Estados Unidos, menos del 1% de la población produce comida. Entonces, si nos ponemos en esta mirada estática, decimos, oye, pero ¿qué van a hacer la mitad de las personas? ¿Van a perder la pega? ¿Van a estar mirando el techo? Por supuesto que no. Hay un dinamismo. Y en ese dinamismo hay una adaptación. Lo que pasa es que, sin duda, cuando estos cambios son rápidos, muchas veces, y sucede, hay personas que en esa adaptación pueden pasarlo mal. Y eso es algo que yo creo es un rol del Estado que debe proteger. Entrenar, proteger, atraer distintas iniciativas para que la gente pueda adaptarse. Porque, de nuevo, hoy día lo que está pasando es que estamos viviendo vidas más largas. Hay un libro excepcional que se llama Vivir 100 años.
Lo comentamos, tenemos un capítulo de eso.
Excelente. ¿Y qué dice eso? ¿Y qué dice eso? ¿No es cierto? Oye, antes uno agarraba, se metía una carrera, trabajaba 30, 40 años y después se jubilaba, chao. Eso se acabó. Hoy día hay que reinventarse constantemente. Y como la velocidad del cambio es tan grande, pues nunca han existido tantos científicos en la historia como existen vivos hoy día. Nunca han existido tanta empresa en la historia como existen hoy día. Nada ha sido como es hoy día. Entonces la velocidad del cambio es cada vez más brutal. Y en esa velocidad del cambio, el juego por el progreso es saber adaptarse como persona, como empresa, como sistema empresarial. Y eso es lo que va a promover el progreso individual, empresarial y societal.
Y es tan cierto lo que decís. A mí nos gustó mucho cuando leímos el Factfulness con Pablito en la oficina, porque te muestra, te deja en evidencia esto. Al final tú puedes decir, oye, ok, mucha gente va a perder su pega y qué va a pasar, y con todos estos cambios que ya han pasado muchas veces, desde las carretas, los autos, los teléfonos, hoy día inteligencia artificial, lo que sea, y veis los índices de pobreza en el mundo, de mortalidad, de natalidad, etcétera, y todo ha mejorado. Entonces, a pesar de todos esos cambios revolucionarios, como decís tú, los humanos somos muy creativos, le buscamos la vuelta, y como un todo, terminamos estando mejor. Pero dado esta revolución y dada toda la información, que creo que es uno de los grandes desafíos que hoy día tenemos que manejar, que tienen que manejar las empresas, pero también tenemos que manejar las personas. El otro día estaba en una entrevista con Pablito que hablaba en alguna parte sobre productividad.
Hola, hola. Pablo Editor por aquí. La entrevista que menciona Francisco es del podcast de Rich Roll, que entrevista a Carl Newport, que es el autor de Deep Work y ahora sacó un nuevo libro que se llama Slow Productivity, creo. Y la entrevista entera es una joya. Así que se las dejo ahí en la descripción por si la quieren revisar.
Y decía, ¿cuál es la definición de productividad? Como que un poquito lo que tú me preguntáis, que es la definición de lo bueno y lo malo. Hoy día muchas veces la productividad está medida como por estar presente, porque que me manden un correo y responderlo rápido, o que me manden un Slack y que me manden un WhatsApp y responderlo rápido. Y le dan ese punto de vista en vez de la otra visión de hacer cosas importantes que agreguen valor y te hagan avanzar. ¿Tenéis alguna tu definición como de productividad y en qué te fijarías tú va a ser para que las personas y las empresas sean más productivas?
Sí, yo creo que uno de los principales desafíos de cada uno, como profesional independiente, trabajando en una empresa, pero como persona, es cómo pasamos nuestro tiempo. Yo creo que la pregunta número uno que cada uno debe hacerse es ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Y pasa efectivamente cuando uno realmente mira la agenda, oye, ¿qué hice en las últimas 4 semanas? Y uno ve la locura del día a día, del urgente, de que se llenó de reuniones, de que mails, y de repente uno dice, oye, pero no ha avanzado nada. Y es una disciplina muy compleja, porque es una reflexión como que hay que salirse de uno y decir, ¿qué está haciendo este gallo? Y en eso viene un poco la mirada típica de decir, mira, hay cosas que son urgentes o no urgentes, y hay cosas que son importantes y no importantes. Y el gran problema es que quedemos atorados en las cosas urgentes y no importantes. Y dentro de las típicas reglas de buena administración, en esa clasificación mental, es decir, oye, si hay algo importante y urgente, salta en eso inmediatamente. Si hay algo urgente y no importante, delégalo, entrégalo, porque no te corresponde estar metido en eso o trata de buscar ayuda. Si hay algo que no es urgente y importante, ten mucho cuidado, porque eso se te va a pasar debajo del radar. Ármate una rutina para poder trabajar en ello. Y por supuesto que si hay algo que no es urgente, no es importante, olvídate. Pero no, vuelvo al punto. Para pensar en la productividad, el gran problema que tenemos es que nos consume el día a día. Entonces, realmente pensar un poco es qué estoy haciendo en cada uno de mis días para esta semana, qué estoy haciendo en mi día a día para el próximo mes, qué estoy haciendo en mi día a día para los próximos 6 meses y qué estoy haciendo en mi día a día para los próximos 18 meses. Y cuando uno está consciente, como un poco un awareness, como dicen los gringos, de cómo estás distribuyendo tu tiempo, y hay distintos roles. Por supuesto que hay roles que son muy del día a día y muy importantes. Hay roles que son de medio plazo y hay roles que son de largo plazo. Generalmente, entre más alto se sube en la jerarquía de la empresa, más relevante se vuelve el largo plazo. Entonces hay CEO que dicen, yo cada semana me reservo un día en donde no voy a la oficina y pienso, planifico. Y es sumamente difícil porque siempre está pasando algo. Oye, ¿qué pasó esto? Y esa es una manera, de nuevo, no directa de medir la productividad, pero consciente, de decir cuán productivo estoy siendo para el largo plazo.
Me llama la atención mucho este cambio de roles. Primero porque mencionaste este número que antes el 50% de la gente se preocupaba de hacer comida, hoy día es un 1%. Vivo ahora en Canadá y en Estados Unidos, no existen los bomberos en las bencineras, en Chile todavía está lleno. Y también hablabas en el libro del nacimiento del gerente y que los primeros MBA partieron en 1900. Y ahí pienso en cualquier persona que empieza a trabajar hoy día, te ponen con un Excel, un Word, un calendario y el correo. Y esa es como tu base de trabajo. ¿qué podría hacer una persona como para mejorar su estructura? Me gustó lo que dijiste, como que iba a hacer esta semana, que iba a hacer este mes. ¿Debería sentarse y decir, estos son mis objetivos de cada uno de esos periodos? ¿Ese sería como un tip aplicable de este trabajo tan etéreo, el knowledge work que le dicen los gringos?
Yo creo que sí. Yo creo que sí se aplica a la persona y también se aplica a la empresa. O sea, si hay una empresa que funciona por el próximo mes, va a quebrar dentro de 2 años. Ah, porque si no tiene una planificación, una definición de tenemos sus objetivos para el año, de su estrategia a medio plazo, incluso de su propósito, va a comenzar a tomar malas decisiones. Ahora, cuando va a la persona, cuando decís cuando uno entra a trabajar, vamos a lo mismo. Oye, tomaste esta pega. ¿Cuál es tu objetivo en esta pega? ¿Querías estar acá y hacer carrera y aspirar a ser el jefe máximo de esta empresa? Oye, está bien que tengas una ambición, pero ¿qué querés lograr en los próximos 6 meses? ¿Qué querés lograr en los próximos 2 años? Cuando uno está partiendo, generalmente lo que más importa es lo que estáis aprendiendo. Entonces la pregunta que yo me haría y el consejo es, ok, recibe tu Excel, un computador, el mail, etc. Muy bien, y vaya a tener que hagáis esto, esto, otro, no eres jefe, estáis partiendo, ¿no es cierto? Pero tu objetivo es aprender. Entonces, ¿cómo tú vas a verbalizar ese objetivo? Oye, jefe, yo quiero aprender las siguientes cosas. ¿Ah? Me encantaría tener exposición a los siguientes problemas. Me encantaría hacer esta pega por 1 año, pero después que me muevan a otro tipo de pega, porque también quiero aprender este otro tipo de cosas. Y en definitiva, cuando tiene una definición explícita. Exactamente. Y eso se conversa. Y la empresa, cuando tiene ese empleado, esa persona que está trabajando, no hay nada mejor. Porque lo que la empresa busca es que esa persona esté motivada, esté aprendiendo, esté buscando su próximo paso. Y para la persona lo mismo. Entonces, bueno, cuando quedamos entrampados en el corto plazo, es un círculo vicioso para todos.
Y ahí en ese corto plazo ocurre esto que muchas veces se habla de la instrumentalización de las empresas por parte de los ejecutivos para ganar reputación. Ya sea porque poní algunos checks de cosas de ESG o lo que sea. Hay empresas que tienen más chances de hacerlo mejor y de estar más protegidas de que los ejecutivos la corrompan, por decirlo así, solamente por su beneficio personal.
Yo creo que sí. Y efectivamente, quizás conectando los puntos, porque si vamos para atrás, bien para atrás, antes las empresas eran manejadas siempre por su dueño, ¿no es cierto? Estamos 2 siglos atrás, las empresas, puras empresas chicas, y hoy día siguen existiendo las pymes, viene el dueño, y no hay un problema que la empresa esté capturada porque su dueño es quien la administra y está todo alineado, ¿cierto? Las empresas crecieron brutalmente con la creación de la sociedad anónima, en donde los accionistas son cualquier persona que pueden vender sus acciones todos los días y los gerentes están ahí contratados para que cumplan algo. Pero el problema es que los accionistas están ahí, pero no tienen necesariamente una voz, y los gerentes están ahí para ganarse muchas veces el bono a fin de año. Entonces tienen una mirada de corto plazo resultados versus la creación de largo plazo. Y se empiezan a dar estos conflictos, ¿cierto? Donde por un lado el gerente también puede estar tentado a aumentar su reputación, ¿no es cierto? Oye, vamos a salvar el mundo, vamos a hacer las siguientes cosas, etc. Y quizás no es lo mejor para la empresa, ¿ah? Quizás está dilapidando recursos. Hay un ejemplo que es el CEO de Danone, ¿ah? Que figuraba más en las Naciones Unidas para literalmente salvar el planeta o hacer una cruzada por distintas cosas de los objetivos de la humanidad, y lo terminaron echando. Porque claro, la empresa tiene que tener resultados, tiene competidores, está mucho por Nestlé. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Y ahí, al menos lo que yo creo es que el gobierno corporativo de la empresa cambia mucho. ¿Qué es el gobierno corporativo de la empresa? Cuando hay un directorio, ¿cierto? Que es el que en un grupo se toman decisiones, y como es un grupo es más difícil que alguien se lo capture, pero su decisión principal es tener al gerente y controlar que el gerente esté haciendo la pega. Pero esos directores también representan a los accionistas. Y si es que los accionistas no son muy verbales, los directores también pueden quedar capturados. Y luego los accionistas, de nuevo, esta masa que no necesariamente tiene forma. En ocasiones hay un accionista controlador, que puede ser una familia, un fondo de inversión, un Estado, ¿cierto? Codelco. El accionista controlador de Codelco es Chile, el Estado. Entonces se empiezan a armar dinámicas que efectivamente hacen que algunas empresas pueden ser realmente capturadas por la administración. En Chile tenemos un caso que es La Polar. En La Polar, la gerencia, de alguna manera, cometió errores muy graves y desfalcó la confianza pública, y no hubo mucho control. En una empresa familiar, donde incluso listada, pero que tiene un controlador, la gente está muchas veces más metida, está más preocupada en largo plazo, está vigilando que esas decisiones que se tomen protejan los asuntos que van a suceder dentro de una década. Hay un ejemplo muy bonito, que es que con la locura del auto eléctrico de Tesla, la valorización de Tesla se fue a las nubes, transaba a múltiplos, pero que no existen, o sea, no, de loco. Y los tipos en Volkswagen, General Motors, BMW, decían, oye, pero ¿qué hacemos? Entonces Mercedes y General Motors, los gerentes generales, dijeron, oye, vamos a transformar esta empresa, vamos a hacer el auto eléctrico, vamos a cambiar 50% de nuestra producción. O sea, unos anuncios rimbombantes a una década. Mientras que Stellantis, que está controlado por la familia Peugeot y la familia Agnelli en Italia, BMW, que está controlado por dos familias alemanas, o Bosch, que está controlado por la familia Bosch en Alemania, fueron mucho más cautos. Entonces lo que uno ve ahí es que cuando hay familias que controlan esas empresas, son mucho más reacias a anuncios rimbombantes porque ellos dicen, oye, en una década yo te aceptaba acá. Entonces no te comprometí a cuestiones que yo no estoy seguro. En cambio, el gerente quiere que su acción suba. Sus bonos están asociados al precio de la acción. Y un anuncio rimbombante a una década, el gallo dice, pucha, no sé si va a estar ahí, compañero, pero echémosle para arriba con la acción. Y ahí empezamos con los gobiernos corporativos. Y de nuevo, ese juego es un juego dinámico que para mí lo bonito es que volvemos a lo mismo. Las empresas controladas por grupos familiares o por private equities, por fondos de inversión, compiten con empresas listadas, pure corporates, como se llaman, donde no hay un accionista claro. Y son estos conflictos de interés que se van chequeando entre ellos, distintos modelos corporativos que se van chequeando entre ellos, lo que hace que algunos le saquen ventaja a otros. La gran pelea del siglo XX en el mundo industrial fue la batalla entre Ford y General Motors. Ford al principio del siglo XX era la gran automotora gringa. Producía el 50% de los autos. Y Ford muy orgullosamente dijo, yo nunca voy a listarme en bolsa. Y General Motors, que venía detrásito, era listada en bolsa. Y Ford como que lo desdeñaba. Estas empresas que no son de nadie, ¿no? Pero General Motors tuvo un gerente general, Alfred Sloan, que fue un genio. Y la flexibilidad que le dio, que en definitiva no había un patriarca, sino que había un buen gerente y que creó la multidivisiones dentro de la empresa, empezó a crear no un producto, sino que muchos productos autos diferentes, empezó a crear los P&Ls, las pequeñas estados de resultados a distintas escalas dentro de una empresa, le sacó la cresta a Ford. En 3 décadas tenía el 50% del mercado estadounidense. Entonces empecé a cuestionarte. El modelo de una empresa con un controlador es bueno, pero pucha, viene la segunda generación, viene la tercera generación, se empiezan a quedar, y después lo otro lo empieza a ganar. Y eso es lo bonito del sistema.
Es muy bonito, estoy muy de acuerdo. Me acordé de varios ejemplos. Bueno, por favor, sigue tirando ejemplos, que yo creo que es lo más entretenido escuchar, ver esos números, ver que esto es real, ver que no es teoría. Pero creo que hablamos mucho de gobiernos corporativos, en inglés governance, que es la G de ESG. Y ya hemos hablado con Francisco de ESG, que tiene mucho humo, lamentablemente. Se habla harto de que muchos fondos hacen el mismo fondo, después le ponen ESG al final, cobran más caro y ganan más plata. Y es lo mismo. O que solo no invierten en una compañía tabacalera, que al final eso no tiene ningún impacto en la sociedad o en el medio ambiente. ¿Cuál es tu visión de este mundo ESG? ¿Sirve, no sirve? ¿Humo, no humo?
Es un tremendo negocio. Porque volvemos a lo mismo, y esto es lo más grave. Hay un poco este llamado a que las empresas salven el mundo. O sea, tenemos tantos problemas, ¿cierto? Hay un libro que es una profesora que se llama la profesora Henderson de Harvard, que ella escribe un libro que dice, en este mundo en llama, las empresas están llamadas a salvarlo. Y ella dice, oye, cambiar el sistema empresarial es difícil, pero mucho menos difícil que cambiar el sistema político-social. Entonces ella dice, oye, tenemos que hacerlo. Entonces está este llamado a la sociedad, pero la gran pregunta es cómo lo hacemos. Y en este cómo lo hacemos, las empresas siempre habían tenido esto de la responsabilidad social empresarial, oye, armemos una fundación, hagamos estas donaciones, y que eran cosas un poco anecdóticas. Y poco a poco se empezó a sistematizar. Y de hecho el origen del ESG es un poco ver las mitigaciones al riesgo medioambiental, de gobernanza social. Pero esto se empezó a transformar en una industria y como al mundo privado le gusta, oye, medir, sistematizar, dar cuenta. Y en esto lo interesante es que se empezó a sistematizar poco a poco, y de repente fue justamente BlackRock, el gran administrador de capitales, Larry Fink, que en 2019 dijo, oye, aquí tenemos que tener un propósito, tenemos que cambiar este modelo de sustentabilidad, tenemos que unificarlo, las métricas ESG, y generó un debate brutal. Un poco habló del capitalismo de stakeholders, de los incumbentes, en vez del capitalismo de los accionistas, de maximizar utilidades. Y como que todo se removió mucho, se empezó un debate brutal, y el ESG agarró un vuelo. Hay medidas de la cantidad de veces que la palabra ESG se mencionó en llamados de inversionistas de la empresa listada en Estados Unidos, y explotó. Y justamente quedó todo descolocado, todos empezaron a hablar del propósito, oye, ¿cómo empezamos a hacer, hagamos las métricas ESG? Pero por otro lado, las métricas ESG son una cantidad de indicadores muy poco orgánicos, muchas veces contradictorios, son más de 1.500 indicadores, que muchas veces dicen poco de sustentabilidad. Y lo que pasó justamente es que los administradores de fondos cobraban un poco más comisiones por los fondos sustentables, negocio redondo. En esto el gran caso greenwashing fue DWS, la gran administradora de fondos alemana de Deutsche Bank, que manejaba un trillón y que su CEO Ashoka dijo, oye, yo todo lo que el corazón de todo lo que hacemos está el ESG y el 50% de nuestros fondos están manejados de acuerdo a indicadores de sustentabilidad. Y vino alguien, el gerente de sustentabilidad, y ella hizo un whistleblower, dijo, oye, esto es cuento. Una redada policial, llegaron 70 policías alemanes, agarraron los computadores y se dieron cuenta que era cuento, porque era negocio redondo. Entonces, los administradores de capitales ganan más plata, quedan como los salvadores del mundo. Los administradores de pensiones dicen, oye, estamos administrando las pensiones salvando el mundo. Las empresas, tenemos tremendos indicadores de ESG, las tabacaleras, que han estado con unas reputaciones terribles hace décadas, son las mejores en los rankings ESG. Porque llenan una serie de puntitos. Somos los más diversos, somos los más governance, somos los más sociales, somos los más... Entonces empezáis a darte cuenta que todo se transforma en click the box, llenando la... Pero la verdadera sustentabilidad, que es trabajar para el largo plazo, para la gente que era en el olvido. Entonces se empezó a hablar que el ESG era un placebo. Y hubo un tremendo movimiento contra el ESG, en que además las mismas agencias clasificadoras pasaron al patíbulo, que son un manojo, son 3 o 4, y que de hecho si tú eres una empresa más grande y pasas más tiempo con ellos, pagándole comisiones o asesoría, subían los rankings ESG. Entonces, mi problema es que la sostenibilidad es fundamental, porque no hay empresa que sobreviva a largo plazo sin sostenibilidad. Pero pensar que el ESG es sustentabilidad es quitarle legitimidad al problema. Entonces, es profundamente dañino. Y entre medio, estamos capturados por el conflicto de interés en donde esto es un negocio. El profe Damodaran de NYU, maestro, ha atacado a Larry Fink, pero dijo, oye, invertir en ESG es inconsistente, si ya está todo priceado. Los precios ya reflejan si tú tenías algo sustentable. Entonces, cuando constreñís tu universo inversionista, vas a tener peor retorno. Más aún, decía, aquí lo que pasa es que Larry Fink no está jugando el juego porque para él le hace todo el sentido, porque está cobrando más comisiones. Oye, y en este mundo, yo vuelvo a lo mismo, lo peor de todo es que todos nos engañemos de que estamos salvando el mundo cuando lo que realmente estamos haciendo es echarlo a perder.
Tremendo tema, y no sé si echarlo a perder o no, que a algunos les puede gustar y a otros no, pero creo que está en el mismo mundo, o por ahí, del ESG, todo el tema del Bitcoin. A algunos les puede gustar, a algunos no, puede tener fundamento. Hoy día está en un precio muy alto, por lo tanto, algunos van a decir, te cayó un idiota. Pero la industria financiera disponibilizó y ha buscado disponibilizar esta cuestión a través de ETFs o como sea, para que la gente invierta. Yo personalmente creo que no es por una cuestión de que realmente BlackRock, JP Morgan o quien sea genuinamente quieran decirle a sus inversionistas, ten esto en tu portafolio porque te va a hacer bien. Creo que lo hacen solamente porque tienen que cobrar comisiones, y si el gallo quiere comprar Bitcoin y no lo puede comprar con él, lo va a terminar comprando en otro lado por el que ellos no van a comisionar. Entonces, mi gran pregunta es, yo tengo que invertir. Tengo este problema al ESG, tengo este problema que me pongan instrumentos que han rentado mucho y que suenan bonitos solamente para venderme. ¿Cómo me abstraigo y cómo busco buenas empresas para poder hacer crecer mi plata al final? Porque yo creo que los tres vemos acá como el mercado financiero como un generador de valor, que obviamente hay que ser selectivo, pero que cada vez esa selectividad está más confusa en cómo poder hacerlo, más si soy, no sé, pues imagínate, doctor, abogado o lo que sea, y no gasto nada en el mundo de inversiones.
Mira, yo nunca doy consejo de inversiones, pero digo lo que yo hago. Yo sigo el consejo de Warren Buffett. Invierto en el S&P 500 en un tracker que me cobra 0,08% anual de comisión y no lo toco. Y el resto lo invierto en la casa que compré, pagando el dividendo, y a veces un poquitito a algo que conozco, un amigo que tuvo una iniciativa, algo que estoy dispuesto a perder, pero que puedo ponerlo más arriesgado, como persona natural. Esa es mi convicción, que de nuevo es súper aburrida, pero lo notable es que Warren Buffett hizo su apuesta el año 2008 a un tipo, un hedge fund, y le dijo, bueno, te apuesto $1,000,000, elige los hedge funds que tú queráis y yo corro con el S&P 500, veamos quién gana. Y ganó. Bueno, y con ello, hoy día, creo que la última estadística es que los fondos pasivos tienen más capitales que los fondos activos. Sí.
Eso se empezó a pasar desde hace poquito tiempo y creo que está súper bien, pero de alguna manera creo que, ok, el mundo de las empresas, busquemos buenas empresas que ayuden a construir un mejor planeta, pero también reconocer un poquito, en realidad no cuál será la ganadora o cuál no, cuando tengo que poner mi plata ahí en juego, en hacer crecer mis inversiones. Y vamos al índice porque la verdad que hay mucha incertidumbre. Entonces, alguien que tiene tanta información como tú, que lo ha estudiado, que lo ha analizado, que se sabe millones de empresas y casos, refleja que uno muchas veces tiene que hacerlo simple. Y creo que ese es un tremendo consejo para todos los animales, que para nuestra comunidad, que muchos se dan mil vueltas en la cabeza. ¿Cómo lo hago? ¿En qué empresa invierto? ¿Cómo? Es mucho más simple de lo que uno cree. Pero hay que reconocer las limitaciones que tenemos.
Pero hay una paradoja. Eso es el problema. Que si todos invertimos en fondos pasivos y se acaban los fondos activos, o sea, los que realmente eligen en las empresas que quieren invertir, el sistema no funciona.
Necesitamos especuladores.
Necesitamos, porque si todos nos vamos al fondo pasivo...
Y gente que vote también.
Y gente que vote, vamos a lo mismo. Necesitamos gente que esté ahí. Lo que pasa es que yo trabajo en una empresa industrial. Yo estoy metido a que la planta produzca productos y que los vendamos a nuestros clientes. Pero necesitamos ese mundo activo. Necesitamos, llámalo especuladores, pero necesitamos gente que esté ahí pensando en cómo se asigna el capital de manera eficiente dentro de la empresa, pero también fuera de la empresa, en el mercado de capitales. En la empresa nosotros vemos, oye, tenemos una inversión en una nueva planta, tenemos una inversión en un nuevo proyecto, y eso es fundamental. Y las empresas, si se equivocan muy seguido en eso, quiebran. Lo bonito que el mercado de capitales, ese mecanismo fundamental al elegir acciones, pero también al elegir el portfolio. Porque hoy día, ¿por qué existen los fondos privados, los private equity? Existen los private equity porque hay oportunidades de comprar empresas y manejarlas mejor que las empresas listadas, con distintas tesis. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando hay sistemas que compiten entre ellos, se crean oportunidades para que hayan retorno. Y esos retornos vienen al inversionista, pero también a la sociedad. Porque no hay retorno al inversionista que no venga asociado con un retorno social. Entonces, yo de nuevo, un poco somos los del free lunch, los que nos vamos a los fondos pasivos, porque necesitamos que hayan allá afuera personas que realmente comparen a las empresas en el largo plazo y especuladores que hagan un poco del amortiguador, ¿no es cierto? Que estén ahí un poquito más en el corto plazo. Pero eso tiene que suceder. De otro modo, el mercado no funcionaría. Y volvemos a lo mismo. Eso tiene que existir para que haya muchas alternativas allá afuera, para que la gente tenga sus problemas resueltos. Si volvemos, si alguien quiere ver televisión, hoy día tiene decenas de alternativas, ¿no es cierto? Distintos precios, calidades, etc. Alguien necesita cortarse el pelo, necesitáis que alguien te resuelva estos problemas, y esa es la vocación de la empresa. Y vuelve de nuevo al propósito. ¿Cómo resuelvo el problema a la gente? Ese es el propósito empresarial. Y vuelve a la persona. ¿Por qué problema de la sociedad yo quiero trabajar? Y después, cada uno de nosotros es consumidor, es inversionista, es empleado, es vecino. Entonces, oye, cuando yo compro algo, estoy votando por una empresa que me lo vendió. Cuando trabajo en una empresa, estoy votando por una empresa que me puede emplear. Cuando soy inversionista, yo voy con los fondos pasivos. Quizás estoy tomándome el free lunch, pero estoy votando por una empresa. Cuando soy vecino y reclamo, cuando soy ciudadano y voto. Entonces, en una mirada consciente y holística de lo que yo quiero como sociedad, puedo mover la aguja. Pero es importante estar consciente de eso.
¿Me acordaste de la Cote Montero en un capítulo que hablaba?
Estaba buscando. 38.
¿38? Que hablaba de esto, de votar con la plata. Una cuestión que ella se lo trataba de enseñar a sus hijos. Y también de esta cuestión de antes nos fijábamos solamente en retorno, después apareció el riesgo y empezamos a ver el retorno ajustado por riesgo, y hoy día más que nunca se suma la tercera componente del impacto. Y vamos a estar viendo los retornos, pero vamos a estar midiendo el riesgo y también el impacto que están teniendo esas empresas y por ende donde yo pongo mi plata. Así que me acordaste mucho.
Tal cual.
A la Cote. Le mandamos saludos.
Sí. A mí me resuena mucho también, quizás como para ir aterrizando también la conversa, que esta conclusión, que también es la del libro, de esto no se define en la compañía ESG que hace un proyecto Net Zero 2050, sino que se define en que cada uno de nosotros vaya haciéndose cada vez más esas preguntas a la hora de invertir, a la hora de elegir dónde trabajáis, a la hora de, en el lugar donde trabajas, definir qué haces, que es un poco lo que hemos ido hablando durante toda la conversa. Uno no puede ser pasivo y tomar lo que ya está, sino que uno se debería preguntar cómo puedo ir hacia donde yo quiero ir de una forma que yo esté tranquilo. Y hemos hablado harto de propósito personal, hoy día lo hablamos como la empresa. Entonces creo que me cierra mucho ese mensaje de no te quedes haciendo lo que siempre has hecho, no hagas lo que todos hacen, sino que busca cómo mejorar, cómo avanzar, cómo destruir creativamente.
Absolutamente, y en esto, de nuevo, es re fácil reclamar, despotricar y salir a la calle, oye, pero no vamos a llegar a ningún lado haciendo eso. Entonces, tal como se hace este diagnóstico, por un lado que tenemos problemas que no están resueltos, problemas de legitimidad, que los políticos queremos los saques, la empresa, oye, toma acción. Si tú estás trabajando en una empresa, levanta la voz. ¿Ah? Si no te gusta, trata de buscar otra pega. Y algo que esté alineado con lo que tú buscáis para tu sociedad. Si eres vecino y hay una empresa que está haciendo las cosas bien, aliéntalo, dilo. Si hay un político que está justamente atacando un problema, que tú, vota por él. Si tenés plata y querés invertirlo en algo que realmente te parece que está haciendo algo bueno por la sociedad, invierte en eso. Si hay productos que tú realmente crees que son valiosos para el mundo que estamos construyendo, cómpralo. A mí me encantan los libros físicos de papel. Y claro, Amazon es espectacular. Yo vivo en Francia y funciona, te llega al día siguiente, y cuando estás en Estados Unidos también. Pero religiosamente trato de comprar al menos la mitad de los libros en una librería de ladrillo. Porque creo que son fundamentales. Porque construyen ciudad, construyen comunidad, la gente va, descubre, y digo, bueno, me sale más caro, pero corresponde, quiero que esto exista. Y eso uno lo ve, y lo valora. Entonces votemos con la plata, votemos con lo que decimos, porque en la consistencia de nuestro actuar como persona holística, en la interacción del sistema político, económico, social, vamos a mover la aguja. Y si todos lo hacemos, en vez de reclamar, vamos a estar construyendo el futuro que queremos, y las empresas se van a adaptar a lo que le estamos diciendo.
Oye,
ojalá que el Estado también.
Esperemos que el Estado también, pero me acordaste de unos amigos que desde hace un tiempo con mi señora empezamos a reciclar. Hacemos todo lo que podemos, probablemente porque tenemos un espacio para poder hacerlo, tenemos la cuestión de reciclaje por acá cerca, es más o menos cómodo. No, si no fuese tan cómodo, no sé si lo haríamos. Y obviamente tuvimos la suerte que nos mostraron la cantidad de basura que dejáis de generar solamente por reciclar. Y mis amigos me decían, puta, pero dile eso a las mineras, ¿en qué sirve que tú recicles? Y creo que va un poquito en línea con lo que tú decís, cómprale el libro a la librería del caballero que lleva ahí 40 años y que aporta a la ciudad y todo. ¿Qué le diría ella a mi amigo? ¿Qué piensan de esa manera que dicen, ¿sabéis qué? En realidad, lo que yo haga con mi plata o lo que yo haga con mis acciones importa poco si las grandes corporaciones no hacen su pega.
Es que justamente ahí viene lo más interesante, porque el efecto par, ¿ah?, o peer effect, que nosotros, por ejemplo, yo trabajo en una empresa industrial, ¿ah?, y que estamos metidos en el mundo de la energía y la electricidad. Y muchos de nuestros clientes, cuando nos dicen, oye, viene un tender, hagan aquí una licitación, tráiganos su oferta, nos empiezan a pedir, oye, yo quiero que usted me muestre no solamente el precio, sino que qué medidas están tomando para que sus productos tengan una menor huella. Entonces, empecé a darte cuenta que está ahí en un ecosistema. Por supuesto que se refuerza a sí mismo, porque todo en este mundo de la energía y la electricidad nos sirve todo lo que es la transición energética. Pues la electricidad hoy día es menos del 20%, nuestro objetivo es que la electricidad suba al 40-50%, un desafío gigantesco, pero una de las maneras de descarbonizar la matriz económica. Y empecé a darte cuenta que se empiezan a dar sistemas o ecosistemas en donde se empiezan a generar eficiencia. Pero a su vez, siempre viene la pregunta, ¿quién paga la cuenta? O sea, por ejemplo, en el cobre, las mineras. Sin cobre no hay transición energética. O sea, es imposible. Olvídate del auto eléctrico, olvídate de todo, la granja eólica marina. Pero uno dice, oye, bueno, quiero cobre reciclado. ¿Es más caro hacer cobre reciclado? ¿Ah? O quiero que las mineras tengan una menor huella de carbono. Y que muevan sus camiones con hidrógeno verde y no con... Oye, ¿pero quién paga la cuenta? Entonces, ahí empieza a darse justamente que aquellos que están interesados por la transición energética empiezan muchas veces a pagar un poquito más por cosas que son limpias. Pero cuando empieza a desarrollar una escala suficiente, muchas veces esas cosas limpias se vuelven económicamente más viables. Porque volvemos al mismo punto. La transición energética no va a suceder porque a unos políticos se les ocurrió y se juntaron en Davos o se les juntaron quién sabe dónde, en la COP no sé cuánto, sino que va a suceder porque nosotros vamos a ser capaces de desarrollar las tecnologías para hacer esto económicamente viable. La alternativa es que seamos todos más pobres y quizás los que tuvimos la suerte de vivir un poco mejor no tenemos tanto problema en vivir un poquitito peor. Pero hay gente que tiene hambre, hay gente que no tiene una calidad de vida adecuada, decente, digna. Y esa gente va a sufrir realmente si lo empujamos sin la tecnología necesaria. ¿Y cómo llegamos a esa tecnología? Una transición. Y uno ahí empezó a ver cómo en este ecosistema de la empresa se empieza a generar por aquellos que están interesados. Y ahora esa persona, ¿no es cierto?, ese amigo que recicla, si uno no hace nada, no va a llegar a ningún lado. Pero si poco a poco empezamos a cambiar, el sistema empieza a darse vuelta. ¿Ah? Hay un ejemplo súper interesante que tiene que ver con el mercado de los jugos de limón. Los jugos de limón es una cuestión súper loca, no me acuerdo los detalles, pero hay una cierta religión, no me acuerdo cuál era, pero que tiene un tema en cómo se cortan los limones. Si tú los cortás con un cierto metal, no podías hacerlo por lo que dice la religión, pero si lo cortás con otro tipo de metal o procedimiento, sí podías. La cosa es que diferenciarlo y cortar 80% o 90% de los limones de una manera y 10% de lo otro es una tontera. Entonces todas las empresas que hacen limón la cortan de aquella manera en que es viable para aquella minoría religiosa. Entonces ahora todo, lo mismo muchas veces con la comida kosher, ciertos procedimientos, y empezáis a darte cuenta de cuando hay pequeños cambios, se generan cambios exponenciales en el origen. Entonces el mundo no es lineal, el mundo es un sistema brutalmente complejo. Entonces pequeñas variaciones no necesariamente van a tener pequeño impacto. pequeñas variaciones pueden tener grande impacto. Entonces, mucho ojo con decir, ah, no pasa nada. Porque muchas veces cuando ese punto crítico cambia, se puede desencadenar un cambio brutal que es inesperado por esta complejidad de la que estamos hablando.
Tremendo. Voy a copiar y pegar esta respuesta cuando algún amigo me diga lo mismo. Pero sí, claro, que yo también lo pensé mucho tiempo. Y volviendo antes ya de pasar a la pregunta final, de los libros, yo todavía me duele las librerías porque estuve a punto de comprarme un libro de Noah Keegan acá en Canadá, que sería muy bueno, pero costaba $40 la librería y en Amazon te costaba 15. Bueno, tenemos un club de lectura que ha tenido mucho atractivo, ya somos más de 200 personas, y de vez en cuando hay alguien que dice, oye, ¿cuál es el libro de este mes? Que estamos leyendo el pequeño libro que todavía vence al mercado, de Joel Greenblatt. ¿Cuál es el libro? Ya, ¿alguien lo tiene en PDF? Y me he contenido muchas veces porque me han tildado de pesado, de decirle que eso no está permitido en el grupo, porque estamos votando con nuestra plata. Nos encantan los libros. Está bien que cuando uno compra un libro, el 90 o el 70, 80% se vaya a la editorial y poco al autor. Pero igual es un sistema que nosotros queremos fomentar. Entonces, no sé si todavía lo voy a poder llevar a comprar todo en librería, pero yo creo que esto me va a empujar a mandar el mensaje al grupo de, por favor, no mandes libros gratis porque esto es el...
Queremos absolutamente. Bueno, próximo libro para el grupo lectura.
Despropósito.
Despropósito.
¿Ah? Recomendadísimo.
Dale una invitación para que la gente lo lea, ¿no? El Pablito, lo maravilloso.
Oye, de gran parte lo que hemos conversado hoy día en el libro Despropósito, ¿ah? Lo publicamos en Chile a mediados del año pasado, se acaba de publicar en España, así que para los auditores internacionales también lo encuentran por esos lares. Es una discusión apasionante, ¿ah? Y al menos lo que trata de hacer el libro es ser ágil, contar mucho caso, ejemplo, para aterrizar este punto. Porque al final el propósito del libro es que no caigamos en estos despropósitos sociales, empresariales, que muchas veces caemos por tratar de hacer las cosas bien, pero no lo estamos haciendo. Así que invitados, Pablo y Francisco acá ya lo leyeron, así que viene recomendado, ¿no?
Sí, totalmente. Yo pensé como que hagan entrevistar a algún chileno que haya escrito, nos juntamos, sacaste como 3 ejemplos que me llamaron mucho la atención y ahí fue como ya, pues, leamos el libro. Lo compré no en la librería, aquí no está la librería, pero es un muy buen libro y yo creo que se dieron cuenta a lo largo de la conversación de que le metiste mucha investigación y hay muchos ejemplos y hablamos harto de compañías, con Francisco Andegada trabajamos con análisis fundamental, entonces mezclar todo eso de compañías con valor, con sociedad, a mí me encantó, así que también los invito a leerlo, gran libro escrito en tierra chilena. O sea, bueno, quizás lo escribiste en París, pero libro chileno, creo que...
El corazón siempre es tierra chilena, así que eso. Escrito en tierra chilena.
Y que sirve para aterrizar esto que siempre hablamos de... El mundo no funciona porque sí. Son millones de personas, millones de empresas haciendo que esta cuestión ande y esperemos que siga mejorando. Yo creo que con todas las cosas malas vamos... Bien encaminado, hay que seguir haciendo ajustes nomás.
Tal cual, tal cual. Y en la competencia por distintas alternativas, ideas, iniciativas, ¿cómo lo vamos a cambiar para mejor? Y ahí cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Y esa es un poco la invitación al libro, es que cada uno en nuestra decisión como persona, ciudadano, consumidor, inversionista, empleado, vecino, sea consciente de las decisiones que toma y eso va a modelar a las empresas en lo que tienen que hacer hacia el futuro. Y ojalá al sistema político-social. Por eso que en esta pregunta, oye, ¿cuál es el rol de la empresa? ¿Qué tiene que hacer la empresa en la sociedad? La respuesta más importante no es cuál es el rol, sino a quién le corresponde decidirlo. Lo que el libro plantea es que a cada uno de nosotros le corresponde decidirlo. Pues la empresa no es nada más que un reflejo de lo que le piden las personas.
Amén, como nos gusta decir con Francisco cuando una frase queda para el bronce. Oye, Juan Ignacio, para ya cerrar, tenemos una última pregunta fuera de contexto. Creo que ya se habrán dado cuenta que tanto a ti como a nosotros dos nos apasiona el tema, pero también sabemos hablar de otras cosas. Y te quería preguntar, ahora que fueron recién los Oscars, ¿cuáles son, te doy la opción de dar hasta 3, tus películas favoritas para ver una y mil veces?
Uy, qué gran pregunta. Mira, yo soy un gran fanático de los superhéroes, porque creo que reflejan los distintos periodos de la historia. Y siempre me gusta volver a Batman, porque Batman para mí representa lo bueno y lo malo del capitalismo. O sea, una de superhéroe. La segunda me tengo que ir por un clásico, Los sospechosos de siempre, porque el búho siempre está ahí tratando de buscarla.
Kaiser Soze.
Y la última va a ser... Exactamente. Y la última va a ser contingente, ¿no? Recomendarla es Oppenheimer. Vale la pena. No sé si es que es la mejor de la historia, pero de la última de que he visto, muy, muy, muy buena. Así que me quedo con esas tres, top of mind, como recomendación para los que están ahí en la línea.
Esta parte la podemos cortar. Y no está en la pauta ni nada. Pero
bien.
Y no sé si a Pablito le va a gustar tampoco, pero creo que hay una película que se está dando y que es bueno verla de lejos, porque vivirla debe ser súper duro, que es la película que está pasando en Argentina con Milei y toda la revolución que están tratando de hacer, que creo que tiene mucho de esto que hablamos, de Estado, empresa, darle libertad, dar más libertades, destrucción creativa y forzarla desde el Estado. Milei es un liberal, que lo podéis poner, absoluto, no quiere ni banco central, entonces... ¿Cómo veis tú ese experimento? Si queréis, lo dejamos esto como parte de la conversa nuestra y lo sacamos nomás.
No tengo ningún problema. Mira, yo creo que a mí me encanta Argentina. Mi familia vino a Argentina y yo fui mucho y tengo muchos amigos argentinos. Y yo creo que justamente ahí se da esto, en donde la tesis principal del libro es la libertad de las personas y la libertad empresarial es lo que justifica el progreso. Y cómo nos vamos ajustando, y cómo vamos cambiando, y vamos a... Y lo que yo creo que pasó en Argentina es que eso se coartó, porque las empresas no pudieron seguir operando, el libre comercio se empezó a cortar, no se podía exportar, todo se empezó a distorsionar. Y cuando eso pasa, esa competencia no sucede, y es muy difícil ser un incumbente, competirle al incumbente, pelearle al del lado. Y ese es el problema, que se empieza a rigidizar un sistema con gente que vive de ese sistema, que es la casta que habla Milei. Y la única manera de romper ese círculo es con una gran crisis, un golpe. Pasó lo mismo en la Unión Soviética, implotó completamente. Porque cuando algo se deforma y se establece, si no tenéis la creación destructiva de modo continuo, romperla, necesitáis una destrucción brutal para crearla de nuevo. Y yo, mira, Milei es un tipo muy controversial, pero yo creo que es un producto de lo que ha pasado en Argentina en la última década. Y le deseo toda la suerte del mundo y ojalá que Argentina mejore, pero para mejorar, después de rigidizarse en esa manera, sin la creación destructiva en forma continua, necesita una gran destrucción para una gran creación que le siga.
Buenísimo. Gracias por la respuesta. Creo que estuvo muy entretenido el capítulo. Nosotros nos gusta hablar de fundamentos y creo que esto le puso mucho relato a los fundamentos que necesita el mundo, el planeta, lo humano, para que podamos seguir mejorando. Así que, Juan Ignacio, fue un placer. Muchas gracias por estar acá con la comunidad animal. Esperamos que todos se hayan entretenido, que nos sigamos escuchando. Seguimos avanzando buscando el capítulo 100 como objetivo de corto plazo nomás. Tenemos otros propósitos de largo plazo. Así que no sé si queréis decir algunas palabras finales antes de que nos despidamos.
Agradecerle. Oye, los felicito. Lo que hacen acá es muy importante y es muy entretenido y es fundamental, por la redundancia. Y vamos los animales a empujar para adelante. Y yo creo que efectivamente echarse para atrás, tener una película amplia y clara con perspectiva de qué está pasando, es tan útil a veces, es tan útil, porque nos vuelve a dar un sentido de perspectiva. Y muchas veces la perspectiva es lo que nos da ese propósito. Que de nuevo es una palabra muy potente, pero que tiene que tomarse con toda la seriedad que necesita, y el problema es que hoy día hay mucha gente que no se la está tomando con esa seriedad y está cayendo en estos despropósito. Así que les agradezco la invitación. Se pasaron súper entretenidos, muy buena conversa. Mateo, ¿ah? Se leyeron el libro, se nota. ¿Ah? Eso es, la mejor, es el mejor pago de cualquier escritor, es que lo lean. Así que muy agradecido.
Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo en la producción. Pablito está jugando de editor también, le están quedando bonitos los capítulos. Así que felicitaciones y nos vemos la próxima semana.
¡Animales!